Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo. A partir de ahora, en esta nueva hora que comenzamos en La Noche de Arjona, te voy a llevar a cuatro lugares impresionantes. Vamos a recorrer alguna de las grandes construcciones de la historia, que por cierto hoy siguen en pie, que hoy se pueden visitar y que fueron auténticos desafíos para la ingeniería en sus distintas épocas. Nos trasladamos hasta Egipto. Allí nos encontramos con una de las siete maravillas del mundo antiguo, la única que perdura hoy en nuestros días, la Gran Pirámide de Giza, de la que también has oído hablar como la Pirámide de Keops. Si te sitúan ante ella, tendrás ante ti una construcción impresionante. Una pirámide que, cuando fue edificada, rozó los 150 metros de altura.
En el interior de la famosa pirámide de Keops, situada en Giza, una serie de misteriosos corredores conducen a través de la montaña de piedra. Pasando por una impresionante galería, el pasillo principal termina en una cámara forrada de granito en lo más profundo de la enorme estructura. Denominada Cámara del Rey, muchos eruditos opinan que esta fue la última morada del gran Keops.
Seguro que alguna vez te has preguntado cómo es posible que los egipcios levantaran aquellas enormes construcciones con los conocimientos y con los recursos de hace varios miles de años. Escucha.
Durante siglos, estas extraordinarias edificaciones han inspirado una constante fascinación en personas de todo el mundo. Muchas generaciones han querido verlas, estudiarlas y desvelar sus antiquísimos secretos, tales como por qué y cuál fue la técnica exacta de su construcción. Sin embargo, pese al gran empeño de los investigadores, la solución a muchos de los enigmas que rodean las pirámides todavía no se ha hallado.
Cuento esta noche con Mercedes Montes, es miembro de la Asociación Española de Egiptología. Querida profesora, muy buenas noches y bienvenida de nuevo a este programa.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Bueno, hablábamos hace algunas semanas sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, donde se enterraba a los faraones. Es decir, que las pirámides no eran el lugar de enterramiento de los reyes egipcios. Entonces, ¿para qué se diseñaron las pirámides?
Bueno, las pirámides, desde luego, se diseñaron para enterrar a los faraones. Lo que pasa es que Tutankamón vivió en la dinastía 18, muchísimos años después de la época de las pirámides, que se inició con el Imperio Antiguo, la Tercera Dinastía. Y, por tanto, el uso de estos tipos de tumbas reales, pues, habían caído ya en desuso hacía ya muchísimos años.
¿Cuántas pirámides conocemos hoy día?
Pues conocemos bastante. Se conocen aproximadamente unas 28 pirámides, porque también se construyeron pirámides durante el Imperio Medio. Y de estas 28 pirámides, casi 14, porque hay alguna duda entre una y otra, pertenecen al Imperio Medio.
Entiendo. ¿Estamos hablando de que pueden haberse encontrado un ciento de pirámides?
Pues la verdad es que hay por ahí un estudio que se realizó sobre un escaneo de Egipto y creo que había muchísimas todavía enterradas. La verdad es que no se sabe exactamente, porque la arena del desierto ya sabemos que cubre muchísimas cosas.
Mercedes, vamos a tomar como referencia la pirámide de Keops. ¿Cuáles son sus dimensiones?
Pues sus dimensiones exactas, la verdad es que como algunos las dan en codos y otros las dan en metros, la verdad es que son difíciles a veces de traducirlo. Pero lo que sí hemos de decir que es la pirámide más grande que se ha construido en Egipto. Eso es, desde luego, seguro.
Esta noche estamos hablando de grandes construcciones de la historia. Naturalmente hay que plantear una cuestión tan básica como fundamental. ¿De qué material están hechas las pirámides de Egipto?
Pues las pirámides de Egipto están hechas fundamentalmente de arena. Perdón, de piedras. Por ejemplo, en la pirámide de Giza están hechas de piedra, en el interior tiene tiene caliza y también tiene granito para adorno y para algunas de sus estancias internas. Pero, por ejemplo, en las pirámides del Imperio Medio, pues estas las pirámides se hacían de adobe, es decir, de barro mezclado con paja que no se cocía, sino que se dejaba al sol. Era un material mucho más frágil, pero luego después las caras externas de la pirámide pues se recubrían con caliza de Tura y quedaban unas pirámides pues muy llamativas y muy bonitas.
Oye, estas grandes piedras, ¿de qué forma se transportaban y se levantaban los enormes bloques con los que se construían precisamente las pirámides?
Pues estos grandes bloques se obtenían generalmente de canteras que estaban repartidas a lo largo de todo Egipto. Por ejemplo, como las de las construcciones, la cantera de Gebel el Silsila, que ya está muy cerca de Asuán, a unos 100 o 150 kilómetros de Asuán. En Asuán también había canteras de granito. Y también, bueno, pues estaban también las canteras de Handub para obtener otro tipo de piedras. Lo que se hacía es que de la roca madre, que era de donde se tenían que extraer, pues no lo sabemos exactamente, pero suponemos que utilizarían o le harían a la roca madre unas especies de ranuras en las que introducirían unas cuñas de maderas. Luego estas cuñas de madera se les echaba agua y lógicamente la madera aumentaba de volumen, se hinchaba y terminaría por separar trozos de la roca madre. Posteriormente, dependiendo del tamaño que tuviera la parte de roca desprendida, pues se podía llevar en cestos o se podía llevar de otra manera, pero los grandes bloques pues generalmente eran montadas en una especie de carretillas que se llaman trineos, eran atados convenientemente, se montaba en barco y entonces el Nilo se utilizaba como a modo de una gran autopista para llevar los grandes bloques de piedra que se necesitaban pues de un punto a otro de Egipto.
Oye, ¿y estas piedras de qué forma estaban unidas entre sí? Pues supongo ni cemento, ni yeso, ni nada de eso, ¿no? Claro.
Que va, estaban unidas de la forma más sencilla, a matajunta.
Eso de a matajunta, que pegarlas y punto, ¿no?
O sea, donde termina una, comienza la otra. Por ejemplo, en la cámara funeraria que has comentado anteriormente, del rey Jufu, de Keops, que está hecha en granito, no cabe ni la punta de un alfiler. O sea, están tan unidas que no cabe ni la punta de un alfiler.
Oye, ¿y cuánto tiempo podía llegar a prolongarse la construcción de una pirámide?
Pues teóricamente podríamos pensar que debería de tardarse mucho. No lo sabemos, pero lo cierto es que hubo un faraón en la cuarta de dinastías, en Neferu, que este hombre reinó 45 años y le dio tiempo de hacer tres pirámides, dos de una en Meidum y dos de ellas en Dashur, una de ellas la pirámide truncada y otra la pirámide roja. Las dos están acabadas y desde luego la pirámide roja es una pirámide perfecta. Luego, no parece que fuera tan complejo o tan difícil realizarlas.
Entiendo, déjame que te lea porque dice, fueron levantadas por equipos de miles de hombres libres trabajando por turnos, eran obreros que tenían un sueldo, estaban muy bien tratados, comían bien, que eran enterrados además cerca de las pirámides en recompensa a su trabajo. ¿Estos son datos, quiero decir, contrastados, científicos, se pueden dar como buenos?
Sí, son datos exactos de que eran hombres libres. Porque Mark Liner, que es un gran investigador y un gran arqueólogo, encontró a raíz de un muro que encontró en Giza, un muro de unos 8 metros de altura, empezó a excavar de ese muro, en vez de para las pirámides, en el otro sentido, y empezó a encontrar pues toda una serie de estructuras, de almacenes, de grandes panaderías, de muchos dormitorios, y entonces él, después de muchos años, pero muchos años, llegó a la conclusión de que esa ciudad era una ciudad para los trabajadores de la pirámide de Giza, pero eran hombres libres, eran hombres que subían a Giza a trabajar cuando las tierras donde ellos vivían, pues con la subida a las anegadas del Nilo, pues se inundaba todo y no se podía trabajar. Entonces ellos subían a Giza y trabajaban. No trabajaban por dinero, porque allí lo del sueldo y el pago no se hacía de esa manera. Se hacía más bien un pago en especias. A ellos se les daba de comer 3 veces al día y estaban allí más o menos atendidos o cuidados. Pero sí, sí, ahí además tuvimos la suerte de ir el año pasado y están allí, incluso hay enterramientos para los supervisores que había de los trabajos que ellos realizaban.
Oye, ¿en el antiguo Egipto las pirámides lucían como las conocemos ahora? ¿Se han conservado tal cual?
Pues se han conservado, pero desde luego no lucen como debían de lucir. Se supone que estaban recubiertas por una capa externa de argamasa. Hay un ejemplo de ello en la pirámide de Jaefra, que es la segunda pirámide en altura que hay en Giza, donde vemos que tiene una parte de argamasa que sería su capa externa. Pero lo normal es que ahora está, bueno, pues está un poco decolorada, está un poquito gris, pero en su tiempo parece ser que solían tener colores brillantes y llamativos, y sobre todo las pirámides estaban rematadas en las últimas hiladas eran un piramidión, o sea, una pirámide chiquitita que solía ser, entre comillas, dorada, aunque en la pirámide roja, esta que he comentado de Sendeferu, que tiene a los pies, tiene su piramidión, el piramidión estaba hecho de mármol rojo, que diga de mármol rosa, muy bonito, pero era en mármol, no, de luego no era dorada.
Aquí en España existe la Asociación Española de Egiptología. Uno de sus miembros es precisamente Mercedes Montes, que nos acaba de atender. Mercedes, gracias, te mando un beso enorme, eres siempre muy amable conmigo.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Viajamos en el tiempo y en el espacio, de las profundidades de las pirámides de Egipto al espectacular entorno de otra de las grandes construcciones de la historia. Nos subimos a una de las torres de la Gran Muralla China. Primero los datos y después las curiosidades con el experto.
Lo que hasta el momento eran rocas y tierra comprimida, serían ahora ladrillos y piedras. Lo que hasta el momento eran meras plataformas sobre las que apostarse serían ahora complejas torres, fortalezas para sus hombres, con fortines, arsenales, torretas, balizas, refugios, capaces de albergar a miles de soldados.
Tras un estudio de 5 años, pudimos saber que la longitud oficial de la Gran Muralla China es de casi 21.200 kilómetros, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Ese es el dato publicado por la Administración Estatal de Patrimonio Cultural en junio de 2012.
Sin embargo, solo se conserva el 30%. La mayoría de la Gran Muralla, que se conserva y que se puede visitar, fue construida por la dinastía Ming. En ese caso, estamos hablando de solo 8.851 kilómetros de longitud. Es decir, si ponemos en línea recta la parte que se puede visitar de la Gran Muralla China, podemos llegar desde Málaga, donde se realiza este programa, a Moscú y volver.
Dicen que es la mayor frontera del mundo, la pared más larga y más antigua de la historia, pero ojo, no es cierto que se pueda ver desde el espacio a simple vista, como muchos piensan. Sus 5 metros de ancho no lo permiten.
Al día supera las 50.000 visitas, según datos de la Oficina de Turismo de China, aunque tiene su propio récord.
Sí, un récord batido el 1 de octubre de 2014, jornada festiva por el Día Nacional de la República Popular China. Aquel día visitaron el monumento 8 millones de personas.
Entre las curiosidades destacamos que su altura media es de 8 metros, aunque algunos tramos llegan a alcanzar los 14 metros. Debe saber también que tiene más de 2.300 años de antigüedad y que cruza 9 provincias y municipios.
Me atiende Dawei Ding, fundador y director de FM China en España e Italia. Señor Dean, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿durante cuántos años o dinastías chinas se siguió construyendo? ¿Se mantiene actualmente completa toda la Gran Muralla?
Pues la Gran Muralla china se empezó a construir. No hay una fecha concreta. Calculamos que es desde el 500 años antes de Cristo. La gran construcción fue ordenado por el emperador Qin, que es el Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Él unificó los pequeños reinos que hay en ese momento. Eso fue más o menos el 200 años antes de Cristo. Él unificó el China, el convirtió la primera dinastía. Él ordenó conectar las pequeñas paredes, las pequeñas murallas construyeron antes para unificar una sola muralla. Eso fue la dinastía Qin y eso fue el 200 años antes de Cristo.
¡Qué barbaridad! Oiga, la muralla china fue construida, dicen, he leído, por soldados, campesinos, prisioneros de guerra, convictos. ¿Se sabe aproximadamente cuántas personas pudieron participar a lo largo de los años?
Pues es muy difícil calcularlo. No hay datos el concreto de eso, pero según las leyendas que el distribuye entre los pueblos chinos, que por ejemplo hay una leyenda, dice Meng Jiangyu Ku Changcheng, que hay una chica llamada Meng Jiangyu, él lloró en las Gran Murallas, en la construcción de la Gran Muralla, porque el marido recién casado se lo llevó para construir la Gran Muralla. Y dicen en esas, es una ópera, dice una ópera, de que todos los jóvenes de ese pueblo se ha llevado. Y si calculamos según el índice del porcentaje de jóvenes entre la población, podemos calcular que es un 5%. Y en ese momento, en la dinastía Qin, la población eran 30 millones, más o menos. Entonces, 6 millones. Puede ser 6 millones, llegar a 6 millones para construir la Gran Muralla en la época de la dinastía Qin, que fue la primera vez que construyeron masivamente la Gran Muralla.
Bueno, fíjate, 6 millones de trabajadores. Oye, he leído también que parte de la muralla china se hizo utilizando harina de arroz para pegar los ladrillos. ¿Esto puede ser verdad?
Sí, puede ser verdad, puede ser verdad. Obviamente, como en la Gran Muralla se ha ido construyendo durante desde el 200 años antes de Cristo hasta el dinastía Qin, eso ha sido una historia del 1500, 1600, 1700 años. Entonces, a lo largo del desarrollo, seguramente se ha ido utilizando diferentes técnicas, pero con el caldito de arroz es muy posible.
Ah, qué bueno. Tenemos todos la imagen concreta de la Gran Muralla china serpenteando sobre un sistema montañoso. Me imagino que en todos los tramos no tiene ese aspecto sinuoso. ¿Cómo es la orografía por la que pasa la gran pared?
Es muy variado, porque piensan que esto comienza por la parte oriental de China, un poquito hacia el norte de Pekín, empieza casi desde el mar hasta la provincia Gansu, son 21 kilómetros más o menos, y transcurre gran parte del norte de China y varía bastante. Pero es cierto que se intenta aprovechar las colinas, montañas, porque tenemos que entender la Gran Muralla, su función básica, principal, es la defensa. Entonces, si se puede aprovechar la altura, es mucho mejor para que la Gran Muralla utilizar para que las tribus nómadas no entren, ¿no?, en el interior de China.
Dawei, ¿se puede recorrer entera o está limitado el paso?
Hay grandes partes que se puede visitar, pero ahí tenemos que recordar todavía, hay muchas partes son muy abandonadas, son ruinas. Esas partes no se puede visitar y tampoco se recomienda para visitarlos, porque tampoco hay una infraestructura, un servicio, eso alrededor. Y hay tres partes principalmente, es el que son mejores protegidos y mejores desarrollados. Uno, concretamente, está al lado de Pekín, a 2 horas, el bus, algo así, el Pekín, se llama Pa Daling, es el más visitado de todas. Y el otro está en Shanghai, Guan, está más al norte oriental del noreste de Pekín, y otro en Chaoyu Guan, eso en provincia de Gansu, es ya muy oeste de China.
Entiendo. Si tú visitas, por ejemplo, las cataratas del Niágara, te das cuenta del enorme negocio turístico que hay alrededor de esa maravilla natural. ¿Ocurre igual con la muralla? Es decir, ¿existe una infraestructura hotelera de restauración en cada entrada a la Gran Muralla china?
Por supuesto. La Gran Muralla es un gran recurso turístico para China, tanto para turismo interior como para turismo exterior. Diariamente hay 50.000 turistas que visitan la Gran Muralla. Durante los festivos eso es muy, muy, muy concurrido. Y por eso también recomiendo, si se puede, evitar esos festivos nacionales de China para que los turistas que vienen de fuera puedan aprovechar mejor la Gran Muralla. Porque cuando hay festivos en China, pues todo el turismo nacional va allí y eso es codo a codo.
Entiendo.
Como unas latas de altitud.
¿Cuál es la época ideal del año para ir a visitarla?
La Gran Muralla China, por ejemplo, en la parte de Badaling, que es más mejor desarrollado, mejor conservado, está al lado de Pekín, la mejor época es en primavera y otoño. Recomiendo que sean, por ejemplo, abril, mayo y luego septiembre y octubre. El abril, mayo, porque se pueden ver la florecer, porque empieza a florecer el alrededor de la Gran Muralla, es muy bonito, ya no hace tanto calor y tanto frío. Y luego, en el otoño, es precioso, pintoresco. Es la mejor época, en septiembre, octubre.
Correcto. ¿Recomiendas, aconsejas contratar algún servicio más allá de aparecer por allí y empezar a caminar sobre la muralla?
Depende del cada uno. No hay ningún problema. Uno quiere ir con mochila y a coger un bus que puede costar 4 euros, 5 euros para llegar a Gran Muralla y gastar otros 5 euros para comprar la entrada. No hay ningún problema. No hace falta específicamente para contratar un servicio, porque al final la Gran Muralla es para subirla y para disfrutarla. Y como tampoco no es como en un museo, hay que cada objeto hay que contar una historia, cómo valorar esto. Entonces es diferente. Depende de cada uno. Y si quieres ir con un grupo, bien. Si quieres ir solo, también está bien.
Si tú vinieras a Andalucía, yo te recomendaría que durmieras en Jerez de la Frontera o que durmieras en Granada o en Sevilla. ¿Dónde debemos alojarnos? ¿Cómo se llaman los pueblos donde tú dices que hay marchuca, se puede cenar bien, en fin? Y naturalmente que tengas como objetivo recorrer parte de la Gran Muralla.
Se puede dormir, por ejemplo, perfectamente en Pekín. En Pekín hay gran variedades de hoteles o hostales, hay todo tipo de ofertas. Y si quieren ir un poquito más hacia afuera, pues perfectamente se puede dormir en el propio Badaling o en Mutianyu, donde están, hay pueblitos, aldeas, al lado de las Gran Murallas, que yo personalmente tuve una experiencia de pasar una noche, por ejemplo, en Mutianyu, que es una parte de la muralla que es cerca de Pekín, y ahí la aldea prepara un cordero, se le asan el propio pueblo y la aldea, la gente danza, empieza a bailar alrededor de un fuego, aire libre, eso es muy bonito.
El Jerez de la Frontera de China. ¿Y entre Pekín y la muralla cuánta distancia en kilómetros hay?
Son 2 horas, más o menos son 70-80 kilómetros, sí.
Dawei Ding, fundador y director de FM China en España y en Italia, nos ha abierto el apetito para conocer este monumento histórico, grandioso, enorme, maravilloso como es la Gran Muralla China. Señor, gracias por atenderme. Que tenga usted un buen descanso esta noche.
Muchísimas gracias.
Año 1506. Comenzaba la construcción de uno de los edificios más impresionantes del mundo. No solo por lo que representa, que también, sino por sus enormes dimensiones y la belleza de su arquitectura. Hace 513 años, el Papa Julio II colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuya obra se prolongó más de un siglo bajo la influencia de arquitectos como Bramante, Rafael, Miguel Ángel o Bernini. Vamos a conocer algunos detalles más sobre el templo más representativo del cristianismo.
Hablar de la Basílica de San Pedro del Vaticano es hablar de majestuosidad en el sentido más amplio de la palabra, no solo por el contenido, sino muy especialmente por el continente.
José Seguí, arquitecto.
La Basílica del Vaticano supone de alguna manera el punto más álgido de la cultura de la arquitectura del Renacimiento, que ha sido uno de los momentos más brillantes del desarrollo arquitectónico en la historia del mundo.
Se trata del templo cristiano más grande que existe y los datos lo demuestran.
La basílica tiene una superficie cercana a las 2,5 hectáreas, que buscando un símil es como si uniéramos el estadio Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el desaparecido Vicente Calderón. Compararla con otros templos es aún más fácil.
Basta con visitar la basílica, pasear por el eje central y ver las marcas que hay en el pavimento, con la longitud de otros grandes templos de la Iglesia Católica, entre ellos la Catedral de San Paul de Londres o la Catedral de Sevilla.
Si accedemos a la Basílica de San Pedro por la puerta principal y nos situamos mirando hacia el altar, tendremos delante de nosotros, en línea recta, 218 metros, que es la eslora de un buque con capacidad para 600 pasajeros.
La de la Basílica del Vaticano es la cúpula en voladizo más grande del mundo, con un diámetro de 42 metros y una altura de más de 130 metros. Un diseño de Miguel Ángel que se inspiró en la cúpula de la Catedral de Florencia para crear una obra impactante.
La única tecnología que había eran la de unos grandes canteros que sabían tratar muy bien la piedra y de unos geómetras que realmente eran capaces con la geometría de la cantería de crear estos espacios realmente majestuosos, ¿no? Eran obras que de alguna manera representaban la más alta tecnología, la más alta innovación del ser humano en la construcción de edificios.
En ascensor o subiendo a pie uno a uno más de 500 escalones, llegamos a la parte superior de la cúpula, desde donde se pueden contemplar las mejores vistas de Roma en general y de la plaza de San Pedro en particular.
Es obra del maestro Bernini y su construcción es posterior a la basílica. La rodean 284 columnas dispuestas en 4 filas, columnas de 16 metros de altura, que es la mitad de lo que mide la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro.
Para la ejecución de la Basílica de San Pedro fueron necesarios 120 años, con sus casi 44.000 días y su 1.000.000 horas, que es el mismo tiempo que se prolongó la construcción de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.
Déjame que te presente a Javier Martínez Brocales, director de la agencia de noticias Round Reports y autor del libro El Vaticano como nunca te lo habían contado. Toma nota del editorial Planeta. Javier, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Me da mucha alegría hablar contigo.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a entrar en muchos detalles, pero cuéntame algo. Es decir, cuando no estuvo allí la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿esto estuvo ocupado antes por otras construcciones?
Bueno, aquí ha habido muchísimas cosas, pero lo más importante es que había una necrópolis. Desde pues más o menos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, allí había una de las necrópolis más sagradas de Roma, incluso también un templo dedicado a la diócesis, a la diosa Cibeles. O sea que para los apasionados del Real Madrid, pues es un lugar de culto.
Oye, su ubicación no es por casualidad. Esta basílica se levantó en ese lugar por un motivo, ¿no?
Sí, mira, a mí me encanta visitar la basílica con amigos y preguntarle, mira, ¿por qué se llama Basílica de San Pedro? Y la verdad es que yo lo daba por descontado, daba por hecho que todos sabían por qué. Y no, la sorpresa es que no, se llama San Pedro porque ahí está la tumba de San Pedro. Si uno era emperador romano, luego contamos la historia, y quiere construir una basílica dedicada pues al líder de los cristianos, a este tal Pedro, a San Pedro, pues podía elegir cualquier sitio de Roma muchísimo mejor que este rincón, porque aquí había un cementerio, era además una zona húmeda, demasiado cercana al río, pero querían respetar y querían construirla justo encima de la tumba de San Pedro. Y bueno, pues por eso hicieron tanto esfuerzo. Había una montaña y la tuvieron que desmontar prácticamente para poder construir la basílica.
Oye, el obelisco egipcio que hay en la plaza de San Pedro también está relacionado con San Pedro, ¿no?
Sí, mira, entonces la historia comienza pues con el incendio de Roma. En Roma hay un incendio muy grande que provoca muchísimas víctimas, y entonces estaba siempre se habla de Nerón que lo mira mientras toca la lira, pero eso es seguramente falso. Entonces pues este incendio se cobra la vida de muchísima gente y destruye muchísimos barrios de Roma, sobre todo las zonas pobres, y entonces la población pues se enfada. Y Nerón dice, voy a buscar al responsable lo antes posible, y echa la culpa a unos seguidores de una secta judía que había, que venían como de Palestina, y esto, que eran los cristianos. Dice, a estos han sido los que han quemado Roma, y voy a matar a su jefe. Y entonces él, pues parece que para celebrar su cumpleaños, ejecutó a su jefe, que era Pedro, era San Pedro, y pues él organizó una fiesta en el circo que tenía, pues muy cerca del actual Vaticano, en el circo de Nerón, y en esa fiesta quemaba a los cristianos y los usaba como antorchas vivas. Y allí asesinó a San Pedro, lo crucificó boca abajo. Y entonces, pues claro, una de las últimas cosas que vio San Pedro en vida fue ese obelisco que marcaba el final del circo. Entonces, cuando entramos en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, nos encontramos un testigo de lo que ocurrió esa noche terrible, que fue el obelisco, que fue eso, probablemente lo último que vio San Pedro.
Fíjate, decía Javier Martínez Brocal que crucifican a San Pedro boca abajo. Lo pidió él mismo, porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Jesús. Tengo entendido que hubo una especie de concurso, como se haría hoy día en una obra pública, para elegir el diseño de la nueva Basílica del Vaticano, ¿no?
Sí, así es. Entonces está Constantino, que decide construir una basílica, que luego contaremos un poco, porque pasan los siglos y la basílica, pues lo mismo que pasa cuando uno tiene una casa, que todos los años tienes que hacer reparación. A mí, yo ahora tengo la calefacción, se me está cayendo, está goteando, y está ahí con el fontanero ahí que está trabajando. Pues
lo siento.
Hay que tenerla siempre a punto hasta que un día hay que derribarla y construir una nueva. Y entonces deciden construirla y llaman a los mejores de su tiempo. El mejor en ese momento era Bramante. No solo era el mejor, sino que era el único que se atrevía a derribar la antigua Basílica de San Pedro, que tenía pues más de 10 siglos, a empezar a derribarla y a construir una nueva. Es como si estamos destruyendo.
A este le llaman el maestro ruinoso. ¿Eso por qué fue?
Eso es que es como si tenemos un edificio de 10 siglos y hay que se está cayendo y hay que derrumbarlo, ¿no? Entonces, había una escuela que decía, más que derrumbarlo, vamos a arreglarlo. Y él dijo, no, esto se está cayendo aquí, esto puede ser. Entonces, empezó a derrumbar la iglesia para construir la antigua Basílica de San Pedro, para construir la nueva. Le gustó mucho esto de derrumbar edificios y también lo hizo con varias iglesias de Roma. Y entonces empezaron a llamarlo Maestro Ruinante, por las ruinas que estaba provocando en las calles de la ciudad de Roma.
Bueno,
tenían un poco de colmillo estos romanos.
La gran cúpula de la Basílica de San Pedro probablemente sea la mayor aportación que hizo Miguel Ángel, que diseñó y cuya construcción finalizó, 24 años después de la muerte de Miguel Ángel. Hablemos, por tanto, de la cúpula de la Basílica. ¿Qué la hace tan especial y cuál fue la complejidad de la construcción?
Mira, fíjate que después de Bramante, pues Bramante se murió y le toca empezar a construir a Rafaelo, a Rafael. Rafael se muere y le toca a Antonio da San Gallo, y San Gallo también se muere, y el Papa no encontraba a quien se encargara. Y entonces le pidió por favor a Michelangelo que se hiciera él con las obras. Él puso como condición, dijo, bueno, voy a cobrar poco, y cobró, pero vamos, no cobró todo lo que hubiera podido. Voy a cobrar poco, pero tengo que tener plenos poderes para hacer lo que me dé la gana. Y el Papa se vio tan apretado que se la aceptó. Y entonces Miguel Ángel se inventó esta cúpula. Mira, ¿sabes lo que significa la cúpula? La cúpula sirve para que desde cualquier lugar de Roma tú sepas dónde está la tumba de San Pedro. O sea, la cúpula nos señala cuál es el punto exacto de la cúpula de la tumba de San Pedro. Y piensa que para construirla pues había que diseñar andamios y durante esos años estuvo viviendo en Roma Leonardo da Vinci. Y de las pocas cosas que hizo en Roma fueron unos estudios para construir los andamios de la cúpula. Bueno, es milagrosa porque allí no se murió nadie. Construyendo esto de que tiene, pues, me parece que son 300 metros de altura, 133 metros de altura, tiene un diámetro de 41,50 metros, pesa 14.000 toneladas. No sé, o sea, las cifras dan miedo, ¿no?
Qué
Pero bueno, es espectacular. Michelangelo lo que se inventó fue una doble cúpula, o sea, que la cúpula exterior cubra la cúpula interior, de modo que no se dañe, que la cúpula interior no se dañe por la lluvia o por el frío. Hubo una época que había psicosis en Roma de que se cae la cúpula de San Pedro, y tuvieron que convocar a matemáticos, a ingenieros, y tiene, y si uno la visita, se encuentran algunos puntos como unas cadenas que la sujetan para que no se caiga. Entonces está segura, esas 14.000 toneladas no se caerán.
Correcto. Tres preguntas concretas para respuestas muy concretas. ¿Quiénes pusieron la mano de obra para construir la basílica?
Bueno, era un honor trabajar en la Basílica de San Pedro. Aquí luego también había trabajo, a los romanos les encanta trabajar en el Vaticano, eran artesanos romanos.
Uh-huh. ¿Los principales materiales que se encuentran en la Basílica de San Pedro?
Pues hay gente que dice que son de los mármoles, por ejemplo, de los grandes monumentos de la antigüedad romana, pero no es exacto. Hubo mucho material que fue traído de los alrededores de Roma y de las cavas que hay también en Toscana, pero efectivamente hubo mármoles que se utilizaron pues también para el Vaticano, mármoles pues del Coliseo y del Panteón.
Javier, imagínate que tú y yo hoy decidiéramos emprender una obra como esta. Primero, ¿qué tiempo podríamos tardar en hacerla y cuánto podría costarnos en euros de hoy?
Sí, la verdad es que ahora ya nadie se atreve a emprender una obra que sabe que no va a haber terminada. Entonces, es una pregunta que es muy difícil de... Yo pensaba el otro día en estas obras que han querido hacer alrededor de Venecia para contener las inundaciones, la subida del mar, y que no han sido todavía capaces de terminarla, ¿no? Como nos dan mucho miedo las grandes obras. El coste, no te sabría decir, eso se nos va completamente de las manos, mucho más que un estadio de fútbol. Se nos va completamente de las manos y la verdad es que se da vergüenza decirlo, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad de soñar que tenían los grandes hombres de la historia de empezar a construir lo que sabían que no iban a haber terminado.
Hay una manera diferente de contarte el Vaticano, lo encuentras en un libro, El Vaticano como nunca te lo habían contado, de la editorial Planeta, que firma mi compañero Javier Martínez Brocal, director de la agencia de noticias Round Reports. Javier, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo fuerte.
Adolfo, gracias a ti y buenas noches.
Nos situamos en la ciudad india de Agra, año 1631, a orillas del río Yamuna. Allí el emperador musulmán Shah Jahan ha ordenado iniciar la construcción de un monumento funerario en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, que había muerto al dar a luz a su 14th hijo. Ese monumento, terminado en 1654, será conocido como el Taj Mahal.
Será el proyecto arquitectónico más grandioso de la era. Se dice que más de 20.000 obreros trabajaron a destajo en la construcción. Un cronista de la corte refleja la escena.
Y de todas partes de los territorios imperiales llegaron cuadrillas tras cuadrillas de trabajadores cualificados, talladores de gemas, engastadores, especialistas en esculpir relieves, todos ellos duchos en su oficio, y empezaron a trabajar junto con los demás obreros.
El Taj Mahal está considerado el ejemplo más bello de palacio, que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca, pero su notoriedad la ha alcanzado por el carácter romántico de su inspiración.
Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines.
Es uno de los más importantes destinos turísticos de la India. Atrae entre 7 y 8 millones de visitantes cada año. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por ser la joya del arte musulmán en India y una de las obras maestras del patrimonio mundial admiradas universalmente. Además, en 2007 fue nombrada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno.
Mahal es la variante corta del nombre de la esposa fallecida del emperador, y Taj es una palabra que proviene del persa y que significa corona. Así que Taj Mahal se podría traducir como corona de Mahal, que sería la definición del monumento erigido para los restos de la favorita del Shah Jahan.
Para conocer más sobre este conjunto monumental y sobre su historia, tengo la suerte de contar esta noche con Andrés Pascual. Él es escritor y autor del libro Taj, de Editorial Espasa, que os recuerdo en el año 2016 fue premio de novela histórica. Querido Andrés Pascual, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Alfonso. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, cuenta que el emperador Shah Jahan era un gran mecenas con recursos ilimitados. Su esposa, Mumtaz Mahal, era, en fin, la favorita de una familia noble de Agra, su nombre significa la elegida de palacio. Se casó con el emperador a los 19 años, murió a los 38. ¿Por qué decide construir este conjunto monumental tras la muerte de su esposa?
Hombre, hay que tener en cuenta que la historia del emperador y Mumtaz Mahal es una verdadera historia de amor. Y esto sí que no es un mito ni es fruto de ningún libro que se ha escrito con posterioridad, sino que está perfectamente documentado que ambos se querían en la forma en que entendemos el amor hoy en día. O sea, era un amor romántico y un amor de entrega absoluta de uno para el otro, ¿no? Hay que decir también que era gente tremendísimamente culta. O sea, el padre del emperador, ya su abuelo había sido un mandatario brillante y su padre también hizo crecer el imperio porque era un amante del arte. Y eso, y entonces él, pues bueno, venía con estos mimbres, estaba dispuesto, le encantaba participar de todo lo que se refería a la arquitectura, no solo en el Taj Mahal, sino en el resto de edificaciones del imperio, y claro, y sabía pues apreciar la belleza, y cómo no, pues en su esposa, que le dio 14 hijos. De hecho, pues Mumtaz murió cuando estaba dando a luz al número 14, no, que era una cría.
Uh-huh. Vamos a centrarnos en el monumento, en el Taj Mahal. Se tardó 23 años en construir, se necesitaron 20.000 hombres. De manera resumida, ¿cómo fue el proceso y qué materiales y elementos decorativos emplearon?
Mira, pues has dicho bien, de referirte a los 20.000 hombres, porque lo que es verdaderamente fascinante es el empeño, o sea, que hubo ahí, sobre todo, que hubo una especie como de ola de entusiasmo en el que todo el mundo consideraba que el monumento como suyo, porque todos sabían que estaban haciendo algo único, ¿no? No solo por la belleza del diseño, no solo por la belleza, sino también por la dificultad que era construirlo, porque tuvieron hasta que desviar el curso del río Yamuna para poderlo hacer un poco más estable, porque de hecho prácticamente lo más difícil del monumento está oculto. O sea, no es lo que nosotros vemos, sino que es lo que hay bajo el suelo, ya que tuvieron que hacer una especie de armazones y de podios, que muchos de ellos están, como digo, pues ocultos a la vista, con una serie de arcadas que rellenaban a su vez de piedra y de ruedas de madera, para que estudiado perfectamente para que la humedad actuase de esta forma y de la otra. Entonces, claro, para cuando se empezó a construir lo que nosotros estamos viendo, que además pues tiene, no es simplemente el monumento, ¿no?, sino que hay muchos más edificios, pues ya había una labor y habían pasado prácticamente los años más difíciles. Y eso es lo que quise narrar yo también, ¿no?, en el libro. O sea, quería narrarlo no desde los libros que había sobre los emperadores, de la belleza, del brillo, sino desde el barro, de esos cimientos, del respirar el polvo, del mármol, porque sí que antes me hablabas de materiales, y si algo tiene el Taj Mahal es el mármol blanco, ¿no?
A eso me quiero referir a continuación. Fíjate, más de 1.000 elefantes se utilizaron para transportar el material. ¿Y cuáles son los edificios que lo componen y qué uso tienen cada uno de ellos?
Mira, en realidad es como un pequeño pueblo, ¿no? Se puede decir, porque desde que atraviesas la portada de acceso tienes no solo la tumba, el mausoleo de Mumtaz Mahal, en el cual también luego él está enterrado, sino rompiendo la simetría, ¿no?, que también es como un guiño al amor, diciendo, bueno, pues todo esto es perfecto y vamos a hacer una pequeña asimetría para poner también el monumento del esposo. Pues hay tumbas secundarias de las demás esposas del Jahán, hay un fuerte o la darwaza, hay sobre todo, hay jardines, ¿no? Está el jardín central y luego está el jardín de la luz de luna, que es como se llama, al que debía haber estado al otro lado del río, ¿no? Aparte de un bazar o el Tashban, que se le llamaba, que era donde se reunían realmente pues todos los trabajadores, todas las familias y todos los visitantes en su día, ¿no? Entonces el mausoleo se puede decir que era el corazón de todo el complejo, de lo que hoy vendría a ser pues como un complejo con diferentes edificios, pero no solo para la contemplación, sino también para su uso en el día a día, ¿no?, de la zona.
Uh-huh. Andrés, repasando tu trabajo, me ha sorprendido esto y quiero compartirlo con los oyentes. El mausoleo del Taj Mahal es de mármol blanco, tú lo decías. Hubo un proyecto para hacer un Taj negro en la otra orilla del río. ¿Qué ocurrió con esa idea y por qué no se llevó a cabo?
A ver, deberíamos decir si realmente se pensó en llevar a cabo en algún momento, ¿no? Porque sí que se dice, o sea, tradicionalmente se cuenta que se iba a construir un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del Yamuna, del río, reemplazando el mármol por negro. Pero también se dice pues que la idea se origina, la sacó pues un tal Jean-Baptiste Vernier, que es un viajero europeo que visitó Agra en su día y vamos a decir que fantaseó con todo lo que vio allá, ¿no? Mira, hoy en día se sabe a ciencia cierta, dentro de lo que la historia puede, podemos afirmar que es ciencia cierta, que fuera a construirse este Taj Negro. Lo que pasa es que, claro, es como tremendamente romántico, porque lo que ocurrió realmente es que en nada más terminar el Taj Mahal, el mausoleo, el emperador fue encerrado por uno de sus hijos, que se llamaba Aurangzeb, ¿no?, que era un integrista islámico, y en realidad pues solo le permitía verlo desde lejos, con lo cual pues está todo la historia del Taj Mahal desde el principio hasta el final envuelta con este ambiente de magia. Y decía, bueno, pues que no pudo terminar como el proyecto. Sí, en realidad él lo que iba a hacer allá, en el otro extremo del río, como decía antes, era un jardín, ¿no? Porque al final todas las grandes tumbas mongolas se situaban en jardines en forma de cruz y se ve perfectamente que lo que estaba destinado en aquella zona era terminar con un jardín precioso que bueno, que yo también tuve que idear y que reconstruir imaginariamente en el libro, porque tampoco hay una constancia exacta de cómo iba a ser.
Oye, otra de las historias que se cuentan dicen que hubo un plan británico para demoler el Taj Mahal. ¿Hay algo de cierto en esta, en fin, barbaridad? Solo de pensarlo, decirlo, se me pone los pelos de punta. ¿Hay algo de cierto en esto?
Y a mí también, porque no sabes, los oyentes que nos estén escuchando ahora, que hayan ido, lo saben, y los que no, pues ya están sacando un billete cuando puedan hacerlo, porque la verdad es que para mí es el monumento más bonito del mundo, ¿no? Y sin desmerecer esas cosas preciosas que tenéis por Andalucía y por otras zonas de nuestra geografía, pero la verdad es que sería terrorífico. Y esto es un gancho de marketing, por decirlo así, ¿no? O sea, había un lord inglés, un gobernador en la India, pues allá por mediados del 19, que decía que iba a demoler el Taj Mahal para vender el mármol. Pero bueno, yo pienso que jamás se le pasó por la cabeza, porque los ingleses además siempre han cuidado muy bien de todo lo que tenían por ahí, lo que no se han llevado a los museos londinenses, eso es cierto. Pero lo que quería hacer él era llamar la atención, porque sí que tenía mucho mármol desechado del Fuente de Agra y lo quería vender. Entonces, claro, lanzando este bulo o esta fake news, como se suele decir ahora, ¿no? Efectivamente, pues lo que hacía era atraer la atención hacia sí para vender todo ese mármol del Fuente de Agra, Pero, vamos, también lo que decíamos antes, dentro de lo que se puede afirmar con relativa certeza hoy en día, pues vamos a decir que afortunadamente era una maniobra de marketing, ¿no?
Ya, para terminar, ¿su situación de conservación en este momento cómo está?
Mira, pues el Taj Mahal, si nosotros leemos noticias y así, siempre vas a verlo desde un punto de vista derrotista, ¿no? ¡Ah, se va a caer! ¡O está fatal! O eso, y sobre todo con los minaretes, ¿no? En su día ya los minaretes se construyeron de forma que si algún terremoto o algún fenómeno natural los tiraba, no aplastaran el mausoleo, ¿no? Estaban concebidos así. Y también estaban inclinados un poquito hacia el exterior, porque eso generaba una ilusión óptica, un efecto óptico que lo hacía todavía más imponente, ¿no? Cuando cruzabas la puerta de entrada y lo veías. Pero lo que sí que es cierto es que hace pues como 30 o 40 años, ¿sabes? Estamos en el 2020, pues 35 años más o menos, pues fue detectada una inclinación extrema de los minaretes y entonces empezaron a tomárselo en serio para proteger el riesgo estructural del edificio, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo de arreglar. ¿A qué se puede deber? Pues a movimientos tectónicos o a problemas de cimentación. O sea, si han aguantado estos siglos, es raro que el problema venga por ahí. Más bien puede deberse a la desviación del río. O sea, porque como tuvieron incluso que cambiar el cauce y hoy por hoy pues es un río prácticamente seco cuando antes era tremendamente caudaloso, pues sí que es posible que la inclinación de las torres se deba a lo que está produciendo, como en tantas otras zonas estamos haciendo, pues la acción del hombre. O sea, que es que cambiamos el mundo que nos rodea, sin decirlo como una crítica, sino como algo que vamos haciendo a tenor de los tiempos y, como no, pues afecta, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos hoy en día pues las cosas se ven de antemano y yo creo que nadie va a permitir que ocurra nada a este monumento porque, como digo, pues yo desde el día que me guardé el ticket de entrada dije, voy a escribir alguna vez, tengo que escribir una novela sobre este sitio. Y bueno, y fue mi particular homenaje y confío que siempre lo veamos como algo que mira hacia el cielo y que nunca se venga hacia el suelo.
No suele ser costumbre mía hacer una recomendación apasionada de un trabajo, porque en fin, simplemente me permito mostrar las cosas que hay y luego cada uno que decida. En este caso, y aprovechando que vienen fechas muy entrañables, absolutamente delicioso, vas a quedar fenomenal y sobre todo vas a hacer muy feliz a la persona que abra un libro que se titula Taj, terminado en J, es de Editorial Espasa y que firma Andrés Pascual. Querido Andrés, gracias por atenderme. Te mando un abrazo afectuoso.
Nada, gracias a ti por tu cariño y por abrirme los micrófonos y los corazones de tus oyentes. Gracias.
Y con un contenido romántico y una música romántica, te invito a que la próxima madrugada del lunes te acerques a la radio y me regales una sonrisa. Toda la semana estaremos trabajando para intentar acercarte los contenidos más entretenidos para pasar esta madrugada, estas primeras horas del lunes. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerda, inauguramos aquí en la sintonía de COPE cada semana. Que seas feliz. Gracias por estar ahí. Gracias.
Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas, así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul,